La última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Cuanto me alegro de saludarles a una hora tan buena de la mañana, a las 8 de la mañana, cuando está el día, despunta el sol, sale el sol entre los cerros y las copas de los árboles, empieza a iluminar tangencialmente la vida, hasta que ya se coloca ya en lo alto. Día de verano, viernes de verano, viernes de verano de puente, porque el lunes es el día de la Virgen, y fiestas patronales aquí y allá. Y más de uno que va a aprovechar para estirar el fin de semana desde ahora hasta el lunes por la noche, cuidado en las carreteras, para tener sol, ¿eh? Para todo el puente de la Asunción de la Virgen. Digamos que las temperaturas irán subiendo progresivamente. En algunos lugares se van a volver otra vez a poner el 4 por delante, en lugar del 3. El 4 ya es calorcico. Ya un calorcico de los que dice, yo me voy a acordar de la madre de la calor, ¿eh? Pero el, digamos que, ¿dónde van a subir con fuerza este viernes? En Navarra, en Cantabria, en el norte de Galicia, donde, por cierto, el tiempo no va a acompañar, desgraciadamente, para todos los fuegos activos que hay, todas las hectáreas que se están quemando en Galicia, como ocurrió, acuérdense del año 2006, en el año 2006, parecía que es que se iba a quemar todo ese tesoro, ese tesoro de España, que es la esquina gallega. Bueno, en fin, lo que se quema tarda en renovarse, en volver a renacer, pero renace. La naturaleza es así, pero claro, bien. Pero a ver quién cura esas hectáreas y hectáreas y hectáreas de fuego. Siempre intencionado, ¿eh? Porque intencionado, siempre provocado, con intención o sin intención. Pues los fuegos no nacen solos. Como saben ustedes, seguimos en nuestra gira de polígonos porque nos gusta trabajar. Nos gusta en agosto estar trabajando. Que hay gente que está en la cubierta de un barco, que sí, pero hay gente que también está en su despacho trabajando. Fíjense, ahora intercambiaba yo algún mensaje con mi compañera y amiga Maripau Domínguez, que está escribiendo un libro. Acaba de publicar uno, La Corona Maldita, la historia del primer Borbón, Felipe V, etcétera. Pero bueno, pues ahí está a las 7 de la mañana la tía escribiendo, la que ha sido autora, posiblemente, de la tercera DBC más hermosa de todo el año. Maripau Domínguez. Bueno, pues hay gente que se pone a trabajar en días como hoy, porque qué mejor que eso. Y nosotros, en nuestro recorrido de polígonos industriales, hoy estamos en el polígono del Alzarejo, en la empresa Compresin. ¿Y qué hemos venido a hacer a Compresin? A comprobar el mundo de la reutilización y el reciclaje del mundo higiénico, lo más higiénico posible, de todo aquello que tenga que ver con contención de flujos en el organismo. Pañales, compresas, tampones, celulosa, algodón, fibras absorbentes, vegetales, ya saben ustedes. ¿Qué se hace con todo eso? Oiga, todo eso es inorgánico, pero lleva también materia orgánica, porque como usted bien sabe, el tampón, como ayer decíamos, con el que el conde Drácula se haría un té, pues lleva materia orgánica. Y el pañal no le cuento lo que lleva. ¿Y esto qué se hace con todo ello? Además de eso, llevan sustancias tóxicas, llevan cloro para blanquear, por ejemplo, las compresas, dioxinas, rayón, asbesto, polietileno, polipropileno. Todo eso para las barreras de contención, por ejemplo, del flujo menstrual, ¿no? Que es uno de los... Entonces hacíamos un cálculo. Miren, una señora utiliza más o menos 25 tampones por ciclo menstrual. 25 tampones. Estos son unos 300 al año. No todas las señoras lo utilizan. Digamos que el 30% de la población femenina está en edad menstrual. 30-35%. Digamos que no todas utilizan tampón, pero en fin, no te vas a meter un periódico enrollado, o sea que no. Pero vamos, casi todas. Oiga, ¿cuántos tampones al año significa eso? ahí está con Persín. Estos son datos que nos ha ofrecido Higinio de la Portilla Paredes, a quien se le conoce en el ambiente empresarial como Higiénico de la Portilla. Uno de los grandes mitos, ¿no?, de esta... pues hay gente que tira estas cosas, estas compresas. Las compresas, por ejemplo. Oiga, las compresas se cambian cada 4 horas más. Bueno, eso ya depende de lo cerdo que sea uno, ¿eh?, o una. Pero bueno, cada 4 horas, pues toca. ¿Qué se hace con todo ello? Hay gente que lo tira al inodoro. Eso es tremendo. Tremendo porque lleva residuos patógenos. Porque crea malos olores, atascos. Con todo ese volumen de cosas, oiga, pues hay que colocar contenedores higiénicos desechables. Hay que reutilizar ese material. Ya les explicaré ahora cómo. Tenga usted en cuenta que si usted se olvida el tampón dentro, hay gente que se lo olvida, tiene mucho trabajo, está haciendo muchas cosas. Incluso a veces ha mantenido relaciones y aquello se quedaba allá arriba metido en encajado, dijéramos. Oiga, esto le puede provocar una vaginitis, una leucorrea, aparte del cante de Levante, ¿no? Usted está diciendo, aquí huele, escúchame, aquí yo veo una rata por alguna parte. Porque, dice, no, claro, es que me he olvidado el aparato. ¿Eh? Puede provocarse hasta un extremo de shock tóxico, por acción del estafilococo. Es más improbable, esto es muy improbable, pero ya se puede producir. Así que hay que coger este material, este mundo, el apasionante mundo de los tampones, y hacer varias cosas como hacen aquí en Compressin. Una de ellas, esterilizar. Es lo primero que hay que hacer, esterilizar, quitar todos los patógenos que hay ahí, la cantidad de porquería que soltamos. Y luego separar plástico y fibra. Saben ustedes que los plásticos comprimidos que se pueden hacer, que realiza Compressin, luego son muy reutilizados en la industria. Es que se pueden hacer hasta tejas para casas. Revestimientos, tuberías, como les contaba antes. Las tejas para casa, imagínese usted delante de su casa con un tejado y diciéndole al doctor, todo eso ha salido de aquí, del mismo veo, de aquí de mi... Eso lo he hecho yo. Compressin. Esta es la España que hoy conocemos, de la que luego ya les iremos contando más cosas, porque hoy efectivamente nos ocupa los Juegos Olímpicos. Ayer fue una buena jornada, hoy parece que va a ser una buena jornada también, y nos ocupa la política. No hay grandes novedades, lo único que ahora el PSOE le entra la pataleta de niñato. Uy, cómo me están presionando. Es que es intolerable tanta presión. Pero bueno, vamos a ver, aquí somos niñatos, somos niños o somos ya hombres y mujeres hechos y derechos. Eso de estar, aquí se viene llorado ya la política. Tanta presión, tanta presión. Menuda... Bueno, saben ustedes que quiere decir, aquí la cuestión está, lo ha señalado Rajoy, también Rivera, ¿eh? Pueden ponerse de acuerdo, seguramente se pondrán, habrá peros, habrá subordinadas, habrá lo que ustedes quieran. Pero aquí hace falta el concurso de alguien más. Y el PSOE está instalado en él, ¿no? ¿Querrá aguantar hasta el último minuto Sánchez por aquello de voy a ver si le arranco algunas condiciones a Rajoy que luego a mí me sirvan para decir vean ustedes como yo he conseguido? Yo soy el salvador de las esencias del PSOE. Y yo he conseguido que el gobierno de España, bla, bla, bla. Bueno, pues a lo mejor es una estrategia. ¿Para qué? Pues para que Sánchez luego continúe en su partido, ¿eh? Continúe vivo en su partido. Lo contrario, lo contrario lleva a una absoluta contradicción. No se puede decir no, no se puede decir no voy a encabezar otra alternativa y no se puede decir a la vez no va a haber terceras elecciones. Eso es imposible, no cuadra. Así que, y creo que se queje menos de las presiones que, oiga, aquí presiones... Si le cuento yo las presiones que tienen aquí toda la celulosa con estas máquinas que estoy viendo trabajar estas horas, ya para qué les cuento. Bueno, vamos a ver cómo vienen ahora, si les parece, todas las noticias del día que estamos trabajando ya en estos titulares. Podemos ahonda en su crisis.
La formación de Pablo Iglesias y la confluencia de En Marea negocian in extremis la forma de concurrir juntos a las elecciones gallegas. Podemos sigue cayendo en las encuestas de esa comunidad. Hoy termina el plazo para presentar coaliciones.
Operación salida.
Arranca el fin de semana con más tráfico del verano. La DGT pone en marcha su operación especial para unos días en los que se esperan más de 6 millones de desplazamientos. Se pondrá especial atención en controles de alcohol y drogas. El puente llega con la gasolina y el diésel más baratos de los últimos años.
Ataque a un resort.
Asciende a 4 el número de víctimas tras registrarse una cadena de explosiones en un complejo turístico de Tailandia. Hay 20 personas heridas, alguna de ellas en estado crítico. Además, acabamos de conocer un comunicado de última hora de la Embajada Española en Bangkok, un comunicado que viene a advertir a los turistas y residentes en el país asiático de que la situación es impredecible y que ahora mismo hay un alto riesgo de nuevos atentados. Se recomienda extremar la precaución.
Responderá la Fiscalía.
Julian Assange será interrogado en la embajada ecuatoriana en Londres. Los gobiernos de Quito y Estocolmo han llegado a un acuerdo para que el fundador de WikiLeaks sea interrogado por la Fiscalía sueca sobre las acusaciones de un delito sexual que él niega haber cometido.
En deportes empieza la marcha en Río, Laura González.
El campeón del mundo de 20 kilómetros marcha, Miguel Ángel López, compite a partir de las 7:30 de la tarde. Lidia Valentín también peleará por la medalla en la final de halterofilia. La selección femenina de baloncesto se enfrenta a Senegal y las selecciones de waterpolo y hockey y lucharán por un puesto en la próxima ronda.
Y ahora información del tiempo con Repsol.
Suben ligeramente las temperaturas, sobre todo en el tercio norte peninsular. Cielo despejado o poco nuboso en la mayor parte del país, con alguna posibilidad de chubascos aislados en la mitad sur del área mediterránea. Ojo con el viento, que va a soplar con fuerza en el estrecho y el litoral almeriense. La mínima hoy, los 7 grados de Burgos y León. La máxima, los 38 de Orense y Badajoz.
Vamos con los sonidos del día. Mayalen Chorrao nos da el segundo oro.
Feliz, muy feliz y todavía sin asimilarlo del todo lo que ha sucedido y lo que está sucediendo. Hemos apostado muy fuerte y todo esto ya lo sabe bien mi familia. Ha sido una apuesta muy, 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 muy grande.
El mundo al revés, Pablo Casado.
¿Qué dirían los medios de comunicación y los españoles si el Partido Socialista le hubiera sacado al Partido Popular 52 escaños y 2,5 millones de votos? Si siguiéramos 7 meses bloqueando lo que depende solo de la abstención del partido que ha quedado segundo. Yo me atrevería a decir que tendríamos incluso manifestaciones en frente a nuestra sede, porque nadie lo entendería.
Parece de chiste, Miguel Gutiérrez.
Yo creo que convocar una ejecutiva hoy en día en España, necesitar una semana para convocar una ejecutiva, pues bueno, pues parece un poco, no quiero calificarlo como de risa, porque no es ese el calificativo que me gustaría emplear, pero desde luego no parece muy serio.
A la investidura con o sin apoyos, Francesc Homs.
Posibilidad de una investidura de Rajoy, yo la veo muy remota, sinceramente lo digo. Lo único que le pido al señor Rajoy es que haga lo que tenga que hacer, pero que se convoque el pleno de investidura la semana del 22-23 de agosto.
Acuerdo por la reapertura de la frontera, Nicolás Maduro.
Nosotros estamos interesados en un nuevo comienzo, ¿cómo es que dice en inglés?
New begin,
de las relaciones económicas y comerciales con todos los sectores productivos de Colombia.
Tenemos la mala costumbre de asociar la calidad con el precio del producto, eso de vez en cuando nos conduce al error. En Tailandia, un hostelero que dirige un bar situado en la esquina de un mercado al aire libre ha cumplido su sueño, Hon Meng. Estaba en su casa, antes de salir a trabajar llegó un correo certificado. Cuando abrió el sobre, él no se lo podía creer, Meng había recibido una invitación para acudir al evento que celebra Michelin, donde se entregan las afamadas estrellas. Este hombre no supo qué hacer en ese momento, corrió hacia su pequeño restaurante, comunicó la noticia a sus compañeros. En ese sobre se encontraba su sueño. Después de 35 años de dedicación a la cocina, Meng y su restaurante estaban a punto de colarse en las páginas de la guía Michelin. En la gala, los asistentes tampoco se podían creer cómo un restaurante en el que se puede comer por 2 euros ha logrado una estrella Michelin. Meng les miró y sonrió. El secreto está en el plato, decía, mientras su cabeza ya pensaba en el futuro. El hostelero ya está pensando en cambiar de local, demasiado pequeño para recibir a tanta gente. Por el momento, su restaurante y él ya han tocado el cielo. Mantenerse es ahora el objetivo.
Herrera en COPE. Estar informado.
¡Ea, damas y caballeros! 8 y 16 de la mañana. Aquí está mi querido Nicolás Redondo Terrero. Buenos días.
Muy buenos días, don Carlos. Muy buenos días. No sé si los oyentes se dan cuenta de la labor que haces tú en verano.
Sí.
Mostrándonos todas estas cosas de nuestra vida cotidiana, que claro, nos pasa desapercibidas, no nos damos cuenta.
Claro,
y tú vienes y nos lo dices, ¿no? Aunque sea algo escabroso, pero es que hay que saber todo.
Carlos. Es que hay que estar en todo, no solo hay que coger las rosas.
Yo creo que esto se merece un premio.
Claro. Pues, hombre, esto lo he presentado.
Ya tienes el cabia, yo no sé qué puede ser.
A varios premios de proyecto industrial, de transformación industrial.
No, yo digo de periodismo.
Hay empresas que además a la divulgación industrial pues le dedican algunos premios. Hemos presentado nuestra candidatura, claro.
Me dicen en el norte que no vas mucho por el norte.
Pues mira, quería irme yo ahora.
Claro.
Yo ahora quería...
Porque allí también se hacen cosas interesantes.
Pues mira, allí está Gistao, por ejemplo, que me lo podría contar. ¿No?
No sé si llega Gistao a ese nivel. A que le estimo y le considero uno de las jóvenes promesas del periodismo español.
El periodismo industrial no, efectivamente. Falta extensión.
Y en el sur está Ignacio Camacho y López de Sagredo. Querido Ignacio, buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
Que no hace tanto calor en Sevilla, porque en agosto en Sevilla se puede tolerar la vida.
Está templado, sí, está templado.
Sí. Va a subir ahora, el puente de la Virgen va a subir un poquito la...
Y llevo toda la mañana, desde que te oigo hablar de tu actividad poligonera, acordándome del príncipe Carlos de Inglaterra.
Que se quería
hacer té.
Eso también se arregla en el polígono.
Con ese reciclaje, con ese modelo de reciclaje.
Pero es una empresa de las, fíjate, de todas las que estoy visitando en esta serie, digamos que esta Compressin es de las...
¿De qué te ríes, Nicolás? ¿Estás yo?
No soy yo.
¿Qué se está riendo así de una noticia importante?
Yo creo que Camacho.
Compressin es una de las más... primero voluminosas que he visto, ¿no? Porque claro, el material para transformar este material, ¿no? Para separar lo inorgánico de lo orgánico, para esterilizar, ¿no? Para después plastificar, para todo ello, es material que supone una inversión tremenda. Ahora tiene la garantía del aporte de trabajo, volumen de trabajo, porque oiga, el mundo del tampón es como las funerarias, es decir, oye, el trabajo va a tener siempre.
Y qué demanda de producto, ¿no?
Claro. No. Sí. Bueno, luego os cuento más cosas.
No, inelástica, cautiva.
Oye, antes de que, Carlos, antes cortes, ayer estuve charlando con un sevillano de cierta edad, un sevillano fetén, que me dijo que te estás adaptando muy bien a la ciudad.
¿Que me estoy adaptando a dónde?
A Sevilla, muy bien.
¿Que me estoy adaptando? Sí, me llevo 40 años, no me he adaptado ya.
Que vas por buen camino.
Bueno, que ahora tenemos información local. Un momento, por favor.
COPE Madrid. Estar informado.
Muy buenos días, Madrid. Reciban el saludo de Diego Ruiz. Es viernes 12 de agosto y tenemos en el centro de la capital 18 grados ya. Ya es puente, casi puente, tenemos todo un puente por delante, gran puente de la Paloma en la capital. Las celebraciones en Madrid continúan este verano hasta el próximo lunes. Mañana sábado a las 5:30 de la tarde las calles se teñirán de colores en la tercera edición de la carrera Monsoon Holy, en la plaza de Agustín de Lara, en la plaza de la Cebada, por ejemplo, sonarán las guitarras españolas y en la de las Vistillas se bailará desde el chotis a la batucada y la clásica antología de la zarzuela, recordada recordando a ese Madrid más castizo. Los festejos terminarán el lunes con los actos en honor a la Virgen de la Paloma. La ofrenda floral será a las 10 de la mañana, la tradicional misa a la 1 del mediodía y la procesión a las 2:15. Presten atención porque si van a acudir a esta zona, sepan que 9 líneas van a modificar sus rutas por el distrito centro. Álvaro Rubio, buenos días.
Buenos días, el SAMUR Social estará presente todos los días de 7 de la tarde a 4 de la mañana y en cuanto al dispositivo de limpieza se cuenta con 44 operativos y 15 máquinas. Se han reforzado también los contenedores, habrá 97 para depositar tanto restos como envases y vidrios, y recuerden también que la EMT desviará 9 líneas que realizarán itinerarios alternativos, sobre todo el día 15, día de la Virgen de la Paloma. Serán las líneas 3, 17, 18, 23, 35, 41, 60, 148 y la circular C1. Tengan en cuenta también que si se desplazan en vehículo propio habrá controles de alcoholemia y drogas como los que adelantaba el sargento de la Policía Municipal, Gerardo Alonso.
Lógicamente, cuando coinciden zonas que se van a celebrar fiestas, pues estos controles, estos situados, se plantean desde cercano a los locales, o sea, a las zonas donde se van a celebrar los festejos.
Un total de 300 policías velarán por la seguridad y la estabilidad en estas fiestas de la Paloma.
Bueno, pues son las 8 y 22 y vamos a conocer ahora mismo cómo está la situación en nuestras carreteras.
Para que elija siempre la mejor ruta, Mercedes-Benz Madrid, la filial de Mercedes-Benz España, le ofrece la información del tráfico.
Vamos a ver cómo va la hora punta en las carreteras. Primera parada, calles de Madrid, pantallas del Ayuntamiento. Buenos días, Inmaculada.
Hola, muy buenos días. Indicar que ya han pasado los momentos malos para el este de la M30. Ese tráfico que se concentraba mucho entre el nudo de O'Donnell y Méndez Álvaro, provocado por accidentes. Ya ha pasado, ya pueden tomar la M30 con tranquilidad. Eso sí, no olviden evitar el nudo de Manoteras. El nudo de Manoteras desde M30 y en general a esta hora tiene bastante retención el acceso desde la M11. Han comenzado esas obras y a partir de este momento lo ideal es que tomen otras alternativas. Si les vale de algo, la calle de Arturo Soria, esa incorporación desde M11 está completamente libre.
Gracias, Inmaculada. Segunda parada, carreteras de la región DGT. Muy buenos días.
Buenos días. Tenemos a esta hora complicaciones únicamente en la M11. Hay nivel amarillo, circulación lenta con paradas intermitentes ya en las inmediaciones de Madrid en sentido de entrada. Además, en la A2, en la carretera de Barcelona, en el kilómetro 25, en Alcalá de Henares, se van a encontrar cortado el arcén y parte del carril derecho en sentido entrada a causa de la avería de un vehículo.
Son las 8 y casi 24 minutos. Y en cuanto al tiempo, tenemos 18 grados, las máximas suben en toda la región, hoy hará un poco más de calor, llegaremos hasta los 30 en casi todos los municipios de la región, unas temperaturas que se mantendrán durante todo el puente de la Paloma, así que van a tener suerte si tienen planeado viajar por la comunidad o hacer algo de turismo, porque el sol será protagonista y se quedará todo este fin de semana. Se tuerce un poquito las cosas el lunes 15 de agosto, donde podríamos llegar a tener algunas lluvias en la capital. Y ahora toca irnos al kiosco. Repasamos cómo llega hoy la prensa de Madrid con la ayuda de Álvaro Rubio. Y comenzamos con los compañeros de ABC, que llevan en portada la brecha de los hospitales públicos de la región. Titula: los madrileños esperan hasta 5 meses para operar de la cadera. El Ramón y Cajal triplica la espera media quirúrgica en La Paz, al menos atascado. También resalta cifras relevantes como que más de 75.000 pacientes madrileños están a la espera de una intervención quirúrgica. La media de espera para entrar en el quirófano son de 47 días frente a los 89 a nivel nacional. En su interior, en las páginas de ABC, informa sobre la salud que gozan nuestros museos en Madrid. Cuenta que hay overbooking en los museos por las vacaciones. Tan solo, por ejemplo, en junio, el Prado batió récord de visitas gracias a la exposición del Bosco. Ese mes pasaron casi 300.000 visitantes. Por ejemplo, el Museo Reina Sofía vendió 335.000 entradas en agosto del año pasado. Desde luego que estas exposiciones temporales son todo un imán que atrae tanto a madrileños como turistas.
El diario El País destaca las fiestas de la Paloma, donde una de las principales novedades está en la incorporación a los eventos de la nueva dimensión del sonido latino, también conocido como lesbian reggaetón o reggaetón feminista, con la actuación del grupo Chocolate Remix. Otra novedad anoche fue la gincana de Zombies Castizos, un acontecimiento lleno de zombies chulapos, como podemos ver en la foto que publica El País, con su típico chaleco, camisa blanca, rosa en el pecho y boina, y vestido tradicional repleto de sangre ficticia, claro, las mujeres. Los asistentes pudieron disfrutar, escapando entre risas y chillidos, de los no muertos que rodeaban el barrio de La Latina.
Por su parte, El Mundo abre su edición regional con todo un mapa de fiestas regionales en agosto. Por ejemplo, Buitrago de Lozoya tienen las fiestas desde el sábado 6 hasta el martes 16. El 13, el 14 y el 15, por ejemplo, disfrutarán los vecinos de Buitrago de un baile con vermú con charanga. Los encierros serán el día 14 y habrá incluso guerra de agua y fiesta de la espuma el día 15. El Leganés, Alcalá de Henares y San Sebastián de los Reyes se llevan la palma con todos los conciertos.
Compramos.
Y recuerden que la DGT prevé casi 1.175.000 desplazamientos de la Comunidad de Madrid a lo largo del puente. Tengan mucha precaución. Es todo. Sigue la información con Herrera en COPE.
We'll be right back.
¡Qué verano más bueno estamos echando! ¡Qué verano más magnífico! ¡Qué verano con ganas de trabajar, de viajar, de estar arriba y abajo, de conocer las cosas, la España que trabaja, la España que sigue haciendo mientras otros descansan merecidamente a la orilla de la mar! Sigue haciendo las cosas que son imprescindibles para que vivamos en función de ello. Este programa recorre polígonos industriales durante estos días de agosto. Les recuerdo que el lunes, que es fiesta de la Asunción de la Virgen, fiestas patronales aquí y allá, la Paloma, la Caridad, la Virgen, no importa. Este programa estará donde tiene que estar. Nos ha costado encontrar porque muchos polígonos ese día también hacen puente y hay empresas en los polígonos. Al final, finalmente hemos cuadrado y coordinado para poder estar en el estuquillo con las empresas Rodagras y Grasatec, que realizan grasa para rodamientos, ¿eh? Y conoceremos cómo se prepara esta grasa grafitada, cuáles son las técnicas de estas grasas tan importantes para que los mecanismos, claro, sin grasa para rodamientos, oiga, las articulaciones no funcionan si no hay determinados líquidos sinoviales, si no los cojinetes no evolucionan, no hacen su labor, no se conjuntan debidamente si no están lubricados. ¿Qué voy a contarle yo a usted de lo importante que es estar lubricado en algunos momentos? Bueno, pues esta grasa para rodamiento será el argumento del próximo lunes. Hoy, como saben ustedes, el apasionante mundo del flujo menstrual, de las compresas, pañales, del producto higiénico, de los restos, material higiénico que se recicla aquí en la empresa Compresin, en el polígono del Alzarejo, donde nos encontramos hoy. Con David Gistau, que no sé si ha solucionado los problemas de sonido que teníamos.
Espero que sí, los otros son más difíciles, pero todo lo que depende, sí, del técnico se arreglará.
Exacto, bueno, no, ya se ha arreglado. Con Nicolás Redondo, con Ignacio Camacho y López de Sagredo, hoy, en un día en el que yo no sé si tenéis muchas ganas de hablar de política. Bueno, supongo que como siempre no, pero preferiréis hablar de
De Compresin.
Y de las medallas de Belmonte.
De las medallas de Belmonte. Está el, hoy dice Ventoso en ABC algo que decía Pérez también aquí ayer, José Luis, que es que Mireia entrena más que un marine, ¿eh? Que es que hace todos los días un esfuerzo. Las 8 horas que trabajamos, más o menos, 2, 10, ella hace 8 más.
Es que si no, no se compite en las Olimpiadas.
Pero es que esa es la crueldad, que las que saltaron a la piscina con él hacen todo lo mismo.
Pero hay algo más, hay algo peor, es que con la acumulación de pruebas que tienen los juegos, esta gente acaba de las pruebas, no de entrenar, acaba de las pruebas a la 1:00 de la noche. Y ahora tienen que hacer el control antidoping, meterse en la cola del autobús de la Villa Olímpica, que esto funciona así, que no tienen un coche de seguridad oficial que los lleva. Bueno, llegar a pasar los controles de seguridad, que son atroces, la Villa Olímpica. Y se acuestan a las 4 de la mañana. Y a las 10 o las 11 están otra vez en el agua, compitiendo, no entrenando, compitiendo. O sea que, bueno, échale, sí.
Sí, hombre, tienen 25 años.
Sí, claro.
Eso, eso también cuenta, eso también es un argumento.
Es que esto lo miramos desde nuestra edad y nos duele como las articulaciones solo de pensarlo, pero bueno. Claro.
Con 25 años, pues supongo que eso molesta o no es cómodo, pero tampoco, en fin.
Todo más tiene que ser maravilloso, precisamente para esta gente que está sometida a una rutina de entrenamientos tan dura y tan reiterativa y tan larga. La intensidad está, la competición tiene que hacer que todo valga la pena. No te cuento si ganas.
Ya, claro, fíjate si ganas, tú.
Eso lo decía siempre Mohamed Ali, que el entrenamiento era insufrible, que era la única, era el tributo que había que pagar para poder subirte al ring o tirarte a una piscina en un gran día, pero que era una vida insufrible, era una vida no ya sacrificada, insufrible, que solo se justificaba por momentos como el de ayer. Pero es que claro, momentos como el de ayer terminan tocando a un atleta por prueba, 2, 3... Insisto en que los que se entran a la piscina tienen dos esa vida, y el deporte en ese sentido es muy cruel, muy darwinista. Se queda gente fuera que lo merecía igual, o que sufrió igual, o que lleva la misma vida y que pasa los mismos controles y sin embargo pierde. Es muy,
y que
es muy
por
duro.
Una décima queda cuarto y ya no sale. Claro, las fotos.
A mí me cautivó me emocionó un nadador de Costa de Marfil que salió el primer día. El tío estaba mejor que yo,
¿eh? Sí, sí, sí.
Que estaba redondito,
¿eh? ¿Os acordáis de Musambani?
Sí, sí.
Sí, bueno, no, pero es que bueno, Musambani, sí, sí, el no, pues este Atlanta, este, ¿no?, de Costa de Marfil sale en las clasificatorias, sí. Y solamente eran tres en la piscina, que eran pues los tres, vamos a ver, cuando digo los tres más malos, es decir, a cualquiera de los que estamos aquí nos sacarían 80 cuerpos, ¿eh? Cuidado, estoy hablando de nada. Estoy hablando de nadadores, pero claro, en el ámbito de la superélite, pues una diferencia de 10 segundos es una barbaridad. Claro, el de Costa de Marfil se tiró, no es que llegara al último, es que en una prueba que normalmente se hace en los récords, en 40 segundos, él lo hizo en 1:20. Con estilo, cuidado. Claro, hizo esa carrera y ya le dijeron, ahora vuélvase usted a su casa. Pero yo he hecho, mira, están los Juegos Olímpicos.
Oye, Musambi, el que decía Ignacio Camacho, firmó hasta contratos de publicidad después de aquella prueba que lo hizo famoso. Era el antiganador.
En Atlanta, en Barcelona. No me acuerdo. Se quedó prácticamente solo en la piscina nadando.
Este no era el de Guinea.
No, era de Nigeria.
El Anacleto. Es que había uno, siempre, Anacleto. En Gombo este, ¿cómo se llamaba, hombre?
Nadador.
Sí, era nadador, no era nada. Bueno, ya me pierdo, ya se me va. Que sí, hombre, Naranjo creó una canción que era No me lavo porque vengo de Malabo, que era que, en honor a Anacleto.
Se aprecia la huella del autor, Elliot. Hay un estilo muy reconocible.
Oye,
García Lorca y Naranjo.
Ha dejado pequeño a Elliot.
David, que es especialista en estas cosas, ¿tendrá alguna teoría sobre por qué no triunfan los nadadores negros?
Ahí, por lo visto, no tengo una teoría y no sé de todo.
Hay una negra que ha conseguido medalla.
Pero físicamente hay un impedimento, ¿eh? La contextura de los huesos, algo parecido, me parece que no es la más apropiada. Hay, igual que los deportes explosivos, como los sprinters, la constitución es mucho más favorable. Pero no quiero seguir por este camino de ignorancia, porque puedo decir cualquier barbaridad.
Sí. Oye,
pero
sé que hay algo físico. Se confirma que Usambani era de Guinea Ecuatorial, ¿eh? Sí, estamos hablando del mismo. Sí, Musambani, maravilla. El padre era Anacleto, exactamente.
Que también el padre era, de Musambani.
El padre, sí, Anacleto Musambani.
Que también era nadador. Y te lo digo porque...
A que vienen de una saga, ya.
Sí, sí.
Claro, estamos hablando ya de gente que... En fin. Bueno, pues visto lo visto, con todo lo que hay, además los Juegos Olímpicos hoy van a dar... yo no sé cómo se puede jugar tanto al tenis y no estar desfallecido como Nadal, que juega siete partidos al día.
Oye, ahora que mencionabas, Carlos, los artículos sobre Mireia, se repite un efecto que yo aún no he decidido si me gusta o no me gusta, si me parece o no peligroso, que es que los deportistas a menudo terminan convirtiéndose, sin pretenderlo, en los recipientes de una serie de valores sociales y españoles, de españolía, que no sabemos dónde depositar porque todo lo demás está fatal. No sé si me explico. La política en crisis. El otro día hablamos del prestigio que tiene el ejército, que es algo que ha dado la vuelta, una inversión de valores respecto a los últimos años, porque en la política no existe, porque en la vida intelectual no existe ese prestigio, porque los periodistas no lo tenemos. Y de repente parece que en cuanto despunta un deportista, le tiramos encima la representación de una serie de valores nacionales y de patrióticos.
Si todos fuéramos así, si el
sí, país eso, este es el ejemplo a seguir. Manera, si todo el mundo fuera como Mireia, el país, no sé qué. Yo creo que como peso para el deportista es injusto, porque un deportista no salta a la piscina para concentrar los valores, sintetizar los valores patrióticos de un país en crisis que no tiene dónde mirar.
Claro. Y sobre todo, además, cuando se ha entrenado en Estados Unidos, como se entrenan muchos de ellos, ¿no?, o en sitios así.
Pero la concentración de esos valores patrióticos no sucede solo aquí, ¿no?, sino en todos los países, ¿verdad? Sí.
Pero más en este país que no tiene dónde a qué agarrarse.
Tiene que agarrarse. Es verdad también que deportistas de élite, pues, por ejemplo, Nadal encarna, sí encarna una especie de aspiración. Yo diría que más que generacional, una especie de aspiración de excelencia, de fortaleza mental, de disciplina y tal, que efectivamente, de manera simbólica, nos queda como un desideratum, como un ideal al que nos gustaría parecernos como país y no lo tenemos. Y bueno, pues ahí hay una metáfora, pero tampoco hay que exagerarla, porque al final acabamos como el...
Y probablemente lo que suceda al final de las Olimpiadas sea un índice más con otros de lo que es exactamente el país, que no es tan malo como nos parece.
Bueno, porque luego no estamos en el nivel donde probablemente por economía, por PIB y por todo eso nos mereceríamos. Bueno, en Liga el medallero, si el podio olímpico es el indicativo de algo, ¿no? Es el indicativo de un desarrollo. Yo creo que estamos por debajo del que nos corresponde, creo. Me ha recordado David una frase de un antiguo jerarca franquista que en los años de la dictadura entró en el vestuario de la selección. Era un jerarca de estos del movimiento, que entonces Secretaría de Deportes, que entonces era parte del Ministerio del Movimiento, la Secretaría General del Movimiento. Y no se le ocurrió mejor arenga para una selección nacional deprimida que decirles a jugadores que había que echarle cojones y españolía.
Sí, verdad. Sí. Esa frase quedó, ¿eh?
Y esa frase
era redundancia, quedó. Cojones.
Sí, no me acuerdo cómo se llamaba el hombre. Pues, fue un secretario general del movimiento, no me acuerdo. O sea, ahora mismo
pero era un concepto redundante, cojones y españolía.
Escuchando a Alfredo Relaño, seguro que lo sabe.
Es que estas cosas de cuando la Secretaría General de Deportes, os recuerdo que el primer secretario general de Deportes fue el general Moscardo, que como defendió también el Alcázar de Toledo, consecuentemente se le hizo secretario general de Deportes, que es una cosa muy razonable.
Y el otro día Relaño escribió en El País un artículo muy divertido sobre cómo el presidente de la Federación Española nombró seleccionador a su dentista.
Sí,
porque en las charlas le parecía que sabía mucho de fútbol.
Sí, sí.
El doctor Toba era que...
El doctor Toba, sí, sí.
El doctor Toba. Queda. Bueno, estas cosas que se han hecho, ¿no? Que son muy divertidas y tal. Hombre, ahora ahí. Ayer yo estaba hablando, fíjate, con Pepe Sanz, que es, bueno, ha sido el hombre clave en el desarrollo del baloncesto español de los últimos años, presidente de la federación, etcétera, etcétera. Yo le hablaba, digo, bueno, pero ¿por qué? Hombre, estos tíos han sufrido tanto ante Brasil. Han perdido ante Croacia, ya veremos hoy con Nigeria, el que se ha ganado con alguna dificultad, y me dice, no creas, estos van a quedar mejor de lo que parece. Lo que pasa que efectivamente han cumplido unos años y ante generaciones de futbolistas o de baloncestistas o de deportistas de tantísima calidad que han dado tanta gloria, lo han ganado todo prácticamente, las despedidas hay que organizarlas sacrificando, en alguna ocasión, a alguno de los campeonatos. Es decir, hay que... es muy difícil quitar a Calderón y a Gasol tan de repente. Hay que hacerles una despedida, aunque seguramente... No hay otro Gasol, otro Calderón inmediatamente, pero lo sabrá, seguramente, ¿no? Bueno, sabes que has de sacrificar, hay un campeonato que pierdes, o que lo sacrificas, y puede ser este, a pesar de que harán mejor papel del que van a hacer, ¿no?
En fútbol sería el Mundial de Brasil.
Se empeñó prolongar el ciclo, pero efectivamente los ciclos hay que acabarlos palmando. Los ciclos triunfales hay que acabarlos con un descalabro igualmente sonoro que cierra y abrocha ese periodo triunfal. Si no es que no se produce la renovación, no, la gente...
No, salvo que tengas la dureza...
La gente se resiste a irse, porque es lógico, se resiste el actor, se resiste el torero, se resiste el deportista.
Pero se resisten los políticos, de todo el mundo
se resiste. Los políticos, ni te cuento.
Pero
alguien me dijo una vez que lo más admirable de Santiago Bernabéu es que era el tipo que había bajado un vestuario y decirle a Di Stéfano que no podía seguir.
Eso es, sí, sí.
Pues a lo mejor hace falta esa dureza ejecutiva a veces, un poco cruel. Para en nombre de la competición y del espíritu darwinista decirle a un tipo que lo ha ganado todo que no puede seguir jugando, y no debe ser nada fácil, pero a lo mejor va en el cargo.
Pues seguramente. Bueno, vamos a ver, chicos.
Te cuento, a ver quién le dice a alguno que no puede seguir.
¿Es intolerable la presión que sufre el PSOE o es una pataleta esto?
Esto para Nicolás, que no sé si es presionador o presionado.
Pues es una presión muy grande. Yo estoy convencido que la dirección del Partido Socialista, Pedro Sánchez, todo su entorno, están sometidos a una presión extraordinaria, pero se equivocarían si ven las consecuencias de la presión, que es su desasosiego, y no las causas de la presión. Quien no toma la iniciativa siempre está sometido a presión. Es inevitable, y el Partido Socialista lleva mucho tiempo sin tomar la iniciativa. Tú planteabas durante desde las 7 de la mañana una hipótesis, que Pedro Sánchez esté pensando, su entorno esté pensando, qué le puede dar Rajoy para justificar una abstención en el futuro próximo. Bien, la verdad es que esto, desde que Ciudadanos ha entregado su papel a Rajoy, es mucho más difícil y mucho más complicado para el Partido Socialista. Esto hubiera sido mucho más fácil, mucho más razonable, mucho más rentable si lo hace el 27, el 28 o el 30 de junio, ¿no? Diciendo como primer partido de la oposición, como segundo partido del país, miren ustedes, en esta situación yo le garantizo al señor Rajoy mi abstención en base a estos dos, tres, cuatro cuestiones de carácter general de política de Estado que iremos negociando durante la legislatura, de tal manera que haciendo esto el Partido Socialista conseguiría, a mi juicio, tener la manija de la legislatura, algo que es importante y que probablemente ahora no la tenga. Segundo, se convertiría o se transformaría de un partido del segundo partido a ser un partido, o de un partido de oposición a ser el partido alternativa al Partido Popular. Situaría a Podemos en una posición muy secundaria, en contra de todo lo que dicen presos de ese síndrome de Estocolmo que tienen, que es realmente infantil. Es decir, un acuerdo de abstención con el Partido Popular no tenía por qué disminuir su capacidad de oposición ni su capacidad de alternativa. Y por último, alguien que se hubiera arriesgado a esta posición, que yo estoy convencido que sería entendida por militantes, afiliados y votantes, le daría al liderazgo de Pedro Sánchez, o al que lo hubiera hecho, no solo fuerza dentro de las fronteras del partido, sino le daría fuerza como alternativa al propio Rajoy. Eso no se ha hecho y es complicado. ¿Por qué además sienten la presión y reaccionan con contundencia? Hombre, aparte de lo que pueda decir personas como yo, que aún siendo afiliados estamos muy en la periferia del partido desde hace tiempo, pues a ellos les duele y les quebranta sobremanera, y muy especialmente que personajes de la clerecía socialista, bueno, pues cuando no tienes proyecto, pues tienes santos, al fin y al cabo, pues parte de esos santos laicos, pues estén contradiciendo la estrategia que se está llevando a cabo, ¿no? Yo creo que esos son los elementos básicos del desasosiego de parte de la ejecutiva. Pero tenías, desde el Partido Socialista, tenías tu razón, Carlos. Es que a la política se viene llorado. Es decir, cuando tú no tienes la iniciativa, pues sabes que va a suceder esto y se va a redoblar después del miércoles, cuando el PP acepte la posición de la propuesta de Ciudadanos, ¿no?
Pero te iba a hacer una pregunta, Nicolás. Dime. Tú que eres un, por más periférico que te declares, eres un conocedor del mundo interior del Partido Socialista. La resistencia, el empecinamiento con que Sánchez y su entorno aguantan esa presión a la que se refieren, ¿se puede o no interpretar como que ellos saben que están mucho más conectados con la militancia y con el mundo interior del partido de lo que parece desde fuera, y que esos ex que se han convertido en seres titulares son los que están desconectados?
No lo sé. Vamos a ver. Yo lo he comentado, como todo va tan lentamente, muchas cosas que comentamos las hemos comentado anteriormente. Yo estoy convencido que la afiliación del Partido Socialista Obrero Español del 77, 78, 79, era tan radical, o tan socialista, o tan socialdemócrata, como lo es esta o más. Hay que tener en cuenta que ya por aquella época nos vinieron muchísimos, que hicieron fuerte al partido, de la izquierda del Partido Socialista, a afiliarse al partido cuando fracasaron otras alternativas. Y era, por lo tanto, una afiliación fuertemente radicalizada. Y esa afiliación comprendió, entendió que el Partido Socialista tomara posiciones realmente ingratas para algunos de ellos. Pactos con el UCD para la Moncloa, Estatuto de los Trabajadores, Constitución Monárquica.
Realmente es otro.
Sí,
día,
¿eh? sí, atiéndeme. Los partidos tienen una disyuntiva. Los dirigentes, no los partidos, tienen una disyuntiva. O ser útiles, y para eso tienen que mancharse. Y mancharse significa pactar, acordar y explicarlo, y dirigir, por lo tanto, o caer presos del complejo narcisista, establecerse en una posición del ring manteniendo sus purezas y pudiendo terminar siendo inútiles para la sociedad. Los votantes del Partido Socialista, en esta ocasión, yo estoy convencido, en contra de lo que dice muchísima gente, primero, votaron, como es lógico, para que ganara el Partido Socialista, supongo yo, no para que perdieran otros. Segundo, no votaron en esta ocasión, clarísimamente, en esta ocasión, para que no gobernara Rajoy, en segunda posición lo digo, sino para que no nos ganara Podemos a nosotros. Es decir, que mucha gente fue diciendo que no nos ganen estos. No estaban pensando en nosotros, estaban pensando que ganemos nosotros y luego que no nos ganen estos. Y eso, a mi juicio, daba cada vez menos, y seguirá dando y cada vez menos, posibilidades de explicar a la militancia. Yo tengo... No quiero utilizar, había una persona del Partido Socialista que decía siempre que llegaba a la Ejecutiva, he hablado con no sé cuántos, bueno, había hablado con dos abajo, ¿no? Y bueno, yo tampoco quiero llegar a establecer uno o dos o tres casos puntuales que conozco como referencia general. Pero organizaciones fuertes y poderosas del Partido Socialista, hasta hace muy poco, cuando se han expresado internamente después del 26 de junio, no estaban preocupados tanto por la abstención para permitir gobernar al Partido Popular y a Rajoy, sino por la posibilidad que habíamos tenido cierta de que nos ganara Podemos, porque ahí entra el patrimonio, el patriotismo de sigla. Y tuvieron que hacer un cierto esfuerzo, no digo extorsionar, pero sí un cierto esfuerzo de explicación de la posición oficial los dirigentes correspondientes. Es decir, que no solo no creo que sea difícil explicarlo, sino que empieza a ser difícil explicar lo contrario.
Pero fíjate, Nicolás... Pueden ir las dos cosas asociadas. El miedo a que te supere Podemos,
hombre, claro, puede inhibirte,
sí, en un pacto con el PP.
Yo lo estoy esquematizando.
Es que lo que está faltando en el actual Partido Socialista, y Nicolás lo acaba de sugerir muy bien, es la capacidad prescriptiva que tuvo el anterior liderazgo. Claro, Nicolás se refería nada menos que al liderazgo de González, pero es que esa es la época. Es decir, el PSOE de González se abstendría y explicaría esto perfectamente, porque tenía el liderazgo por fortaleza, tenía capacidad de persuasión, tenía capacidad de prescribir a los militantes y a los votantes cuál era la posición por la que el partido debía de ir. Y este liderazgo débil, blando, sobre todo sin proyecto y sin ideas, está pendiente de Twitter, porque lo que hace es política Twitter. Y claro, en Twitter te gana Podemos. Y entonces lo que están agarrotados por qué va a decir Podemos si nos abstenemos. Eso por un lado. Luego está el otro conflicto, ¿eh? El otro conflicto es que Sánchez sabe, y tú lo sabes bien, Nicolás, que en el momento en que dé la abstención van a por él. Dicen, ya te has comido el marrón y no irte del medio.
Algo que, si me perdonas, tampoco comprendo mucho. Es decir, tal vez por ser hijo, aunque no de la misma edad, de aquella época, siempre que se quería quitar a alguien, se le quería quitar o se le quería reprochar la gestión o lo que fuera con una alternativa. A mí lo que me sucede ahora es que, en realidad, parece que nadie piensa distinto, o no piensa distinto a la dirección del Partido Socialista. Y, por lo tanto, la sustitución de Pedro Sánchez en el futuro, si así sucediera, se convertiría en algo que siempre es malo para los partidos
es
políticos.
Pasarle una factura,
en una lucha palaciega.
Pasarle,
¿no?
Una factura electoral con meses de retraso.
Sí, que la gente no comprendería. Porque,
Nicolás, tú sabes, y tú lo has oído, como lo he oído yo, tú sabes que hay un montón de dirigentes del Partido Socialista que son partidarios de la abstención, negociada o no, activa o pactada, y lo dicen en voz baja, en voz privada, en círculo privado, pero después mantienen en público la postura de no al PP para encerrar a Pedro Sánchez en el callejón. Por eso Sánchez dijo, esto podría que dijo otro día, bueno, que me lo cambie el Comité Federal, si quiere, a ver quién da el pasito en el Comité Federal, porque en ese momento él dice, veis, ya no me podéis echar por haber hecho presidente a Rajoy. Porque claro, lo que el argumento no es que te has abstenido, el argumento será, no tuviste más remedio que abstenerte porque no habías sacado resultados suficientes.
Con lo cual plantean a los afiliados del Partido Socialista un debate absolutamente empobrecido. Claro. No, es legítimo pensar dos cosas, lo digo rápidamente, dos cosas que son unos y otros, que para uno y otros que pueden ser contradictorias. Uno, que las elecciones han sido muy malas y que la gestión de las elecciones postelectoral no ha sido buena. Y alguien tiene todo el derecho a decirlo. Y los que defienden a Pedro Sánchez pueden decir que han tenido una herencia maldita, que bastante han hecho con mantenerse como segundo partido político, y que defienden esta posición. Es decir, lo que se necesitan los partidos políticos es justamente ese debate. Esto sí se entiende. No se entiende un quítate tú para que me ponga yo palaciego, pero sí se entiende que dos personas tengan posiciones distintas sobre, e interpretaciones distintas sobre la realidad de los resultados electorales o de la gestión postelectoral. Eso es lo que no se ve, por desgracia, ¿no?
A la vez tiene Sánchez otra presión, tiene la presión interna esta que estamos comentando, que es muy evidente y que para mí es, fíjate, la decisiva, ¿eh? La decisiva en su posición de enroque ahora mismo. Pero luego tiene la otra presión, la externa, que es, una vez hecho el acuerdo que se hará la semana que viene entre el PP y Ciudadanos, tiene dos alternativas. U hocicas dando tu brazo a torcer y con la abstención más tarde, más pronto que tarde, o más tarde que pronto, o te quedas claramente como el responsable del bloqueo, nos vamos a las elecciones y ahí quien te va a pasar por la piedra es el electorado.
Sí.
O al revés. Bueno, sí. Bueno, son las 56, oye, son las 8:56, son las 7:56 en Canarias. Estamos en Compresín. Estamos esta mañana dedicándonos a la actualidad y a más asuntos que nos competen en este verano español, en este viernes cabeza de puente. Muy buen día para irse también con Beni Armada.